José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
Los recursos solicitados por el Instituto Nacional Electoral para poder costear la realización de la consulta ciudadana para la revocación de mandato para el 10 de abril, si se cumplen todos los requisitos de ley, se está convirtiendo en un verdadero rompecabezas. Hay muchos puntos, muchas aristas, pero me permito saludar, para comentarlas, claro, saludar al presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien está en la línea telefónica en este momento. Lorenzo, muchas gracias por aceptar la llamada en este espacio de Grupo Fórmula. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pepe. Un gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias. Ya entregó, por acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ya se entregó a la Secretaría de Hacienda la petición para el incremento, la solicitud, pues, de 1.738 millones de pesos adicionales al presupuesto del INE para llevar a cabo la consulta revocatoria presidencial. Esto fue un acuerdo del Consejo General que se dio recientemente, en las últimas horas, y se espera respuesta de Hacienda. ¿A más tardar cuándo? ¿El 31 de enero?
Exactamente, Pepe, porque si llega después la respuesta, aun cuando fuera una respuesta positiva, otorgándonos en todo o en parte ese monto, pues ya no tendría, o sea, los trabajos de la organización de la revocación de mandato llevan plazos fatales, y una vez que se cruzan esos plazos, pues ya no importa tener más recursos, así que tenemos que saber antes del 31 de enero si uno nos van a dar recursos o no, y si nos van a dar cuánto nos van a dar, si lo que pedimos o menos, porque de eso va a depender el tamaño de la del ejercicio. ¿De qué va a haber revocación de mandato, Pepe? Eso ya es inminente. Estamos a unas horas, a días de que se cumpla seguramente el porcentaje de firmas requerido y, por lo tanto, el INE emitirá, como lo dice la Constitución, la convocatoria. ¿De qué va a haber revocación de mandato y la va a hacer el INE? El INE le va a cumplir a la ciudadanía. ¿De qué tamaño va a ser? ¿Con cuántas casillas vamos a poder hacer este ejercicio? Pues dependerá de lo que Hacienda defina, porque el INE ya cumplió lo que estaba en su cancha, en su ámbito de competencia, cumplió con la sentencia del Tribunal Electoral, hicimos un ejercicio para tratar de inyectarle más recursos, más disponibilidad financiera a este ejercicio, alcanzamos un monto total ya final de 1.500, casi 70 millones de pesos, le metimos más de 60 millones de pesos adicionales a los que ya habíamos dispuesto para este fin, hicimos también el ejercicio de recortar, es decir, de abaratar, déjame decirlo de manera coloquial, lo más que se podía sin poner en riesgo la calidad de la revocación de mandato. No es lo ideal, este ejercicio debería costar alrededor de 3.830 millones de pesos, le bajamos más de 500 millones de pesos, no vamos a imprimir boletas en papel seguridad como ocurre en una elección, reducimos el tiempo en el que nuestro personal va a estar en el trabajo de tiempo, es decir, aunque no pusimos la revocación en una zona de riesgo, sí está en una zona de cuidado. Así no deben hacerse las elecciones, ni ejercicios de esta naturaleza, pero lo podemos todavía administrar sin riesgos. No es lo ideal, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Y aún así el faltante es la cifra que tú mencionabas, que esta mañana se pidió efectivamente a la Secretaría de Hacienda.
¿Te refieres a 1.738 millones de pesos? Así sí, pero es. me llama la atención que esta mañanera, de alguna manera el INE está recibiendo ya respuesta del gobierno federal cuando habla el gobierno de un plan de austeridad para el instituto y descarta entregar recursos o más recursos, dice que se podrían lograr ahorros por 2.972 millones de pesos en el INE y todavía saldría adelante. Lo dijo el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo de Botón, que presentó este ejercicio de austeridad hoy en la mañana. Lo pongo para que la gente tenga el contexto completo.
El ejercicio considera que se podrían obtener ahorros por austeridad que ascienden a 554.5 millones de pesos, que serían equivalentes a 15% del gasto operativo remanente. Es decir, digamos ya en su conjunto, entre los 830 millones de pesos adicionales al presupuesto normal y los 554.5 millones de pesos por austeridad, se tendría una disponibilidad de 1.384.5 millones de pesos. ¿Qué es lo que implica? Pues reducciones en conceptos de gastos tales como telefonía celular, combustibles, arrendamientos, viáticos y pasajes, alimentación, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, congresos y convenciones, consumibles de equipo de cómputo y diversos conceptos que ya son aplicados en la administración pública federal.
Pues de alguna manera es una respuesta a lo que ustedes están planteando en su petición a la Secretaría de Hacienda para tener los recursos necesarios, Lorenzo Córdoba. Se me hace que no les van a dar un peso.
Mira, Pepe, ojalá, bueno, primero, no es la respuesta formal. Debo decirte que hacia las 2 de la tarde recibimos un oficio muy atento del secretario de Gobernación, en donde nos hizo llegar ya formalmente este sedicente plan de austeridad, y ya tuvimos chance de revisarlo. En realidad, se trata de un PowerPoint, entiendo que es lo que se presentó en la mañana, no hay ningún dato de respaldo más que lo que se presentó. Yo espero que la respuesta que nos den, aunque sea para negarnos los recursos, no sea como lo que nos mandaron hoy. El Tribunal Electoral, acuérdate, obligó a la Secretaría de Hacienda, que por cierto fue a reclamar al Tribunal Electoral mediante un intento de aclaración de sentencia, que para decirlo en términos beisbolísticos les batearon en toda la línea, porque la sentencia es muy clara. Hacienda nos tiene que dar una respuesta fundada y motivada, en el sentido que sea, pero nos tiene que fundar y motivar. Y eso implicará un ejercicio serio de respuesta. Lo que hoy les entregaron, Pepe, y permíteme comentarlo porque ya lo tengo en las manos, es decir, ya lo estudiamos, es un ejercicio es un ejercicio de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de la Función Pública, que demuestra una profunda falta de seriedad, un desconocimiento muy grande de las normas y, por supuesto, de las sentencias que hoy están vigentes en esta materia. Te pongo 3 ejemplos de la falta de seriedad. En una de las láminas, cuando hablan de el ahorro que ellos sugieren en sueldos y salarios, dicen, voy a citar, estas medidas no afectan al personal operativo ni sindicalizado. Bueno, ¿tú sabes cuánto personal sindicalizado o cuántos sindicatos hay en el INE, Pepe?
No, ni idea.
Ninguno, porque el INE no se rige bajo el artículo 123, sino que en materia laboral tenemos un régimen especial, y que es muy comprensible. Tú imagínate que en un sindicato nos emplazara a huelga el día anterior de una elección federal. Pues por eso mismo se estableció un régimen laboral para el instituto, que es un régimen, sí, muy generoso, porque se le exige mucho a los trabajadores del instituto. Aquí no hay régimen de horas extras, en fin, todos los días y horas son hábiles durante un proceso electoral. Pero esto te habla de un desconocimiento, no saben ni de qué están hablando.
¿Dirías tú que es ridículo lo que está proponiendo el gobierno?
Por lo menos poco serio, no quiero exagerar en los adjetivos. Hablan de personal sindicalizado. Te pongo un segundo ejemplo. En ese mismo rubro dicen que cuando hay una reducción a los salarios, sueldos y salarios de los servidores públicos de mando, dicen los comentarios, se consideraron, cito, 1,336 plazas de director de área a presidente consejero sujetas a reducción salarial. Pues con razón creen que el INE es una institución onerosa. ¿Sabes cuántas plazas de mando, es decir, cuántas plazas de director de área a presidente consejero o consejero electoral, porque son lo mismo, hay en el INE? 121. Es decir, estos incrementaron, inflaron la cifra, hicieron un cálculo sobre una cifra inexistente de más de 1,000% respecto a la que realmente son 121 plazas, y eso ya hablan de 1,336. Tercer ejemplo, fíjate que cuando hablan de los ahorros que según ellos se podrían hacer, dice, cito, este dinero puede ser canalizado para la consulta popular y la revocación de mandato. Alguien en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de la Función Pública no sabe que desde finales de noviembre del año pasado ya se cerró la posibilidad de que haya consulta popular en este 2022. Va a haber revocación de mandato con toda certeza, pero no consulta popular, y lo repiten varias veces en este documento. Eso te habla de la calidad del análisis que está detrás. Eso por no decir, Pepe, y permíteme este último comentario sobre esto, que cuando ellos, todo lo que ellos dicen que se puede ahorrar en términos de apoyo para la selección, es decir, de servicios, de sueldos y salarios, si nosotros hiciéramos lo que ellos nos están pidiendo, estaríamos violando las sentencias y las suspensiones que tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Electoral le han concedido al Instituto Nacional Electoral. Hoy hay dos suspensiones emitidas por la Suprema Corte para que no se afecten los sueldos y prestaciones del personal del INE, y hay una sentencia del tribunal emitida hace apenas un par de semanas en donde dice con todas las letras que los recursos que nosotros generemos para la revocación de mandato no pueden comprometer, estoy citando, ni las obligaciones constitucionales, legales y estatutarias, que es nuestra ley laboral del INE, ni los derechos laborales. Es decir, si nosotros hiciéramos lo que quiere Hacienda y la función pública, pues ahora sí tendría el diputado Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara, sí tendría todos los elementos para denunciarnos penalmente, con todas las de la ley, porque violaríamos sentencias y resoluciones judiciales. En fin, se trata de un argumento, Pepe.
Queda claro, Lorenzo, que caray, lo que plantea, que te parece poco serio, hay quien dice, creo que Ciro Murayana dijo, es ridículo. En fin, queda clara la calidad de lo que está planteando el gobierno federal, pero también queda clara la calidad del odio que te tiene Andrés Manuel López Obrador y que te tiene la Cuarta Transformación.
Bueno, el presidente no creo. Yo cada vez que me encuentro nos saludamos con mucha cortesía. En fin, no digo que haya una amistad, pero hay un respeto profundo, Pepe. Lo que sí queda claro, me parece, es que hoy, y bueno, no sé si le dieron seguimiento, si le escuchaste, Pepe, las intervenciones del representante de Morena ayer en el Consejo General cuando tomamos estas decisiones que hemos comentado, incluida la solicitud de del faltante a la Secretaría de Hacienda. Yo ayer lo dije y lo reitero, y viendo este documento del que estamos hablando, el de esta mañana, pues creo que queda cada vez más claro, y eso es algo muy positivo que para la sociedad, que en realidad lo que está detrás de esto no es un tema que tenga que ver con la revocación de mandato, Pepe, sino más bien que están tratando de utilizar la revocación de mandato para conseguir lo que sistemáticamente en los últimos 3 años los detractores del INE han venido perdiendo en tribunales. Es decir, hoy lo que se quiere es que se someta al INE de manera autoritaria, y mira que austeridad hay, por cierto. Este documento, perdóname, un dato adicional, dice que, usted habla del desconocimiento, dice que abaratemos telefonía celular. ¿Tú sabes, Pepe, que desde hace 5 años los altos funcionarios del INE no tenemos teléfonos celulares provistos por la institución? A diferencia de lo que pasa en el gobierno actualmente, por cierto, en el gobierno federal. Los únicos que reciben apoyo de telefonía celular son el personal que trabaja en campo, el personal operativo. Y ese apoyo de telefonía celular es el que nutre los sistemas de información durante las elecciones y los procesos como la revocación de mandato. Entonces, ¿quieren que no hay, que haya una revocación? Pues chafa, para decirlo en pocas palabras. Dicho eso, yo creo lo que está detrás, y hoy es cada vez más evidente, vuelvo a insistir, es querer someter a una lógica entendida de una manera muy particular de uso del gasto público, y para eso está aprovechando la revocación de mandato. En realidad, lo que hoy queda claro es que el INE sí quiere hacer la revocación de mandato como la manda la ley, lo manda la ley. Vamos a ver si el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, también lo quiere. Si es así, seguramente se va a resolver este diferendo y se van a generar los recursos para que el INE pueda instalar todas las casillas. Si no nos dan el dinero, quedará muy claro ante la ciudadanía quién quiere una revocación bien hecha, como lo dice la ley, y pues quién no. Y como la va a hacer el INE, aunque sea con menos casillas, va a ser una muy buena revocación de mandato en términos del ejercicio desde el punto de vista técnico y operativo, por cierto, Pepe.
Lorenzo, eres un perseguido político, lo ha demostrado sin duda. Me refiero con las intenciones de acusación por colusión de funcionarios por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Eres un perseguido porque te acusa de todo eso ante la Fiscalía General de la República. Luego se desdice, dice retiro la denuncia, pero la denuncia ahí está porque debe seguirse de oficio. Y no hemos visto que la Fiscalía decida cerrar el expediente. Entonces estás amenazado. ¿Qué es lo que quiere la 4T? Poner a la gente que le es afín, que le es fiel, que le es fanática a dirigir el INE.
Pues no lo sé, espero que no, porque si hay alguna fuerza política que se ha beneficiado del trabajo del INE, si hay alguna fuerza política que ha sido la principal ganadora en elecciones limpias, libres y transparentes que ha organizado el INE en los tiempos recientes, ha sido precisamente el partido en el gobierno. Pues yo no sé, mira, más allá de que pueda haber algún tema estrictamente personal, cosa que sería, pues no lo sé, mira, yo procuro llevarme bien con la gente, por parte del presidente de la Cámara de Diputados, lo que sí es cierto es que hasta ahora no hay ninguna constancia de que hayan hecho nada, como lo dijo solo en redes sociales, para tratar de impedir o de frenar la persecución penal que él desató con su denuncia. Lo único que se tiene es un tuit, pero incluso entiendo que hay varios legisladores que le han dicho, oye, enséñanos qué actuaciones has hecho, y hasta ahora no ha evidenciado ningún documento en ese sentido. Pero con independencia de eso, lo grave de esa acusación, Pepe, es que sigue abierta, ¿eh? La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Anticorrupción, abrió carpetas de investigación en contra de 6 consejeros electorales y del secretario ejecutivo. Y ha estado pidiendo información, es decir, está haciendo indagatorias. Es decir, sigue su curso la investigación penal, a pesar de que esta ha tenido la denuncia, ha tenido un amplísimo rechazo social de académicos, constitucionalistas, exministros de la Corte, la Barra Mexicana de Abogados, los propios consejeros del INE, legisladores, algunos partidos políticos. Bueno, hasta el presidente de la República dijo que no estaba de acuerdo con lo que hizo el presidente de la Cámara. Y ante esa presión social, el presidente de la Cámara tuvo que echarse para atrás, al menos en sus dichos, pero no en los hechos.
Dice Sergio González... Sí. Dice Sergio González que tú estás agarrando de donde puedes, como por ejemplo esta congregación neoliberal de académicos que están a modo con el Instituto Nacional Electoral, que es un problema ideológico, sí, más que penal.
Lo escuché hasta contigo, Pepe, que me acusaba de victimizarme. Qué curioso, el victimario acusando a la víctima de ser victimizarse. Perdón, el que presentó una denuncia fue él, y que ahora cargue con el peso, digámoslo así, del repudio social que eso ha provocado. Lo que sí es cierto es que las investigaciones están abiertas. Ojalá, yo confío mucho en la Fiscalía General de la República, se demuestre que eso no se pretende plantear como una espada de Damocles para amedrentar a funcionarios públicos que están haciendo su trabajo con el que, con los que se puede estar o no de acuerdo en términos de las decisiones que tomamos, pero hay vías jurídicas para impugnarlas. Qué bueno que el señor Gutiérrez Luna fue al el diputado Gutiérrez Luna, presentó una controversia constitucional. Esa era la ruta, pero qué mal que demostró su talante autocrático cruzando una línea que ningún demócrata convencido y real debería franquear, que es la de intentar utilizar el derecho penal para resolver diferendos que pues son jurídicos y en el peor de los casos políticos. Pero pues lo hecho está, y pasará la historia como el primer presidente de un poder que utilizó el brazo penal en 31 años de vida de la autoridad electoral para tratar de amedrentar a funcionarios electorales. Ojalá y la Fiscalía cierre pronto este asunto para que podamos darle vuelta a la página y digamos que en México no hay una ruptura del orden constitucional y democrático, ¿no?
Pues muchas gracias, Lorenzo, por tu tiempo y la explicación. Estamos muy pendientes de todo este proceso.
Al contrario, Pepe, un verdadero placer estar contigo. Y gracias por el espacio.
Gracias a ti por aceptarnos la invitación. Hasta pronto. Es Lorenzo Córdoba, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral. Esto es lo que está ocurriendo. Ridícula la propuesta que ha presentado el gobierno. Es como califica el Instituto Electoral esta propuesta. Lo dijo Ciro Murayama en la mañana. Esta propuesta de recortarle recursos. En fin, está la batalla. La batalla está, vamos, sin cuartel, sin tregua. Vámonos a una pausa breve, regresaremos con Luis Carlos.